Bueno, como te contaba, sí. Tengo una invitadaza. Yo te quiero mucho, Lau.
Yo también te quiero
posta,
mucho.
Posta, y no solamente te quiero, te tengo mucho afecto, a pesar de que no nos curtimos así, no nos juntamos a tomar cafecito, mate o por ahí charlar. En general, siempre nuestros encuentros tienen que ver con notas o cosas así, ¿viste?
Sí, sí, sí. O en la calle también. Mucho.
También.
Nos mucho encontramos mucho en supermercados.
Es verdad. En Plaza Independencia también hemos curtido de esas conversaciones que son 3 segundos tipo.
Sí, sí.
¿Cómo vas a hacer con tu votación? Nunca un comentario pavada.
No, siempre cosa profunda.
Nunca un comentario pavada, cosa que también es interesante.
Sí. Sí.
No, poder al toque sin tener como un vínculo no sé, como más profundo, ponerle, ¿no?
Total,
intercambiar rápido ideas, nos copen o no, en un plan, a ver en qué andas, qué onda, qué onda.
Realmente.
No está bueno.
Aparte,
eso.
A mí me pasa, Moni, que yo era tu fan.
¡Ay, callate!
Sí, te lo digo acá, en público.
¡Pero callate!
Yo venía de Canelón, estudiaba comunicación.
Sí.
Venía a Canelones a las fiestas, primeras fiestas de la SECI, no sé, aquellas fiestas.
Sí.
Vos estabas con tu disco de tango.
Ajá.
Yo
¡ay,
tengo
sí!
A Tesoro, es uno de los CDs que todavía me queda.
Ah, totalmente.
Y con mis amigas íbamos específicamente a la hora a la que cantaba Mónica Navarro. Como unas locas primera fila, ¿me entendés? Entonces,
me
como
muero.
Que de un momento a otro, yo luego con mi carrera artística, ahora esté acá contigo, para mí es como ¡ay, Mónica!
Bueno.
Sigo gritando así. Entonces,
¡ay, me
bueno,
muero!
Eso,
¡ay, bueno!
Trasladártelo.
Muchas gracias, muchas gracias. Antes me pasaba que sentía mucha... como una suerte como de vergüenza.
Ajá.
Cuando me decían algún
¿sí?
algún halago o algo
sí,
así.
No,
ahora lo tomo. Digo,
tomarlo.
Che, muchas gracias.
Claro.
Lo tomo y lo multiplico, porque es tan lindo recibir de una compañera de laburo un halago así. Y entonces también lo multiplico por mi lado. Digo, yo también halago. Digo, che, qué lindo tu laburo. Qué bueno, amiga.
Claro,
qué hermoso. Vamos. ¿No?
Además, claro, una también buscaba representatividad y buscaba como en esa época que te estoy hablando, ¿qué serán? Años
2008.
2008,
sí.
Poner.
Y antes,
sí,
capaz.
Sí, y
también.
Antes también.
Sí.
Entonces, era como buscar ahí. Entonces, era como estar como en... que no todas también, no sé, pudimos o hacer ese camino, o no... En ese momento, no sé, capaz que el feminismo no estaba, o no sé.
Claro.
A mí me pasaba que buscaba todo el tiempo representar, buscaba, bueno, yo quiero ser esto, quiero dedicarme artísticamente, voy en búsqueda de dónde están las artistas mujeres que me pueden inspirar
claro.
en mi país, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso era como muy importante. Entonces hacíamos como el recorrido minucioso en busca de artistas mujeres que me inspiraban.
Claro.
Mónica, vos eras una.
Ay,
primero
bueno,
con los mamelucos
bueno.
de la Tabardé.
Ah, claro, mameluqueando fuerte.
Mameluqueando fuerte. Todas quisimos un mameluco como el de Mónica. Y después, bueno, con tu carrera como solista.
Ay, bueno, muchas gracias.
Nada, recibido,
muchas gracias.
Amiga,
lo recibo y doy vuelta a la página porque... Porque queremos hablar de tu laburo, ¿viste?
Acá estamos.
Porque hablando de tu laburo, hablamos del laburo de todas. Entonces
total,
total. Está re bueno seguir esa ruta. Te decía, retomo en esto de los halagos y las flores, que te tengo mucho aprecio y que te respeto mucho, tus ideas. No siempre sos una mina de esa. Ah, espera, te está hablando Falero. A ver, déjame ahí. No, a ver qué estás opinando, qué estás diciendo, porque es muy interesante escucharte. Es muy interesante escucharte haciendo humor, porque siempre hay otros condimentos.
Sí, puede ser. Vivo sola.
¡Ay, te quiero!
Estoy siempre sola entre libros y mucho internet.
Claro.
Me gusta pensar.
Claro.
Y lo que tiene el ejercicio de la comedia es que como que te convertís medio como en una pensadora neurótica.
Ay,
porque necesitas el remate... Ah, necesitas sorprender todo el tiempo y inevitablemente eso hace que pienses el mundo un poquitito más rápido, capaz.
Claro.
Más rápido, y es un entrenamiento.
Uh-huh.
Y además de todo, como por defecto de comunicadora, ¿no? Comediante, comunicadora, música, son como tres lenguajes que atienden a un montón de cosas, ¿no? Que se juntan, se concatenan, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, es como inevitable. Yo ahora pienso que, digamos, no podría ser de otra manera, ¿no? Ahora que estoy tratando de cambiar algunas cosas de mi vida.
A ver, y por ejemplo, ¿qué
la
cosa?
La negatividad, la especulación, como esas cosas que por sí. determinadas circunstancias de mi vida vivo en una circunstancia en donde vivo con cierta alerta, entonces bueno, hay muchas cosas que eso no ayuda a la negatividad, no te ayuda al pesimismo extremo, no sé, ponele ese tipo de cosas que son creo que las que más que, o no sé, está de esto de que, ahora yo estoy muy agarrada a esto de construir narrativas positivas, la importancia en un mundo que está totalmente depresivo, inmunodepresivo con todo lo que está pasando, que es terrible, necesitamos desde algún lugar empezar a construir narrativa positiva, algún relato posible, positiva es la palabra, esperanzadora, quizás es otra palabra.
Claro.
Y bueno, y eso para poder hacerlo, lo tengo que vivir, y lo tengo que sentir, y es difícil, ¿no?
Claro.
Porque los que hacemos comedia también es como que no toda la vida estás... estamos entreteniendo y estamos... yo siento que el comediante es como el músico, es como estamos ahí, se hunde el barco y estás ja, 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 o tocando, cantando para... como para, viste, acompañar.
Claro, acompañar.
¿No? Hay algo de eso, sí, ¿no? Como sí. de un cuidado y como sí. de... Entonces, siento que los dos, digamos, lenguajes van como de la mano, pero bueno, no siempre...
Sí, pero, perdón que te interrumpa, meto paréntesis. Digamos, también me pasa con tu humor que, aparte, obviamente, de lo ocurrente, siempre es muy político, muy... Sos como una mina reformada, ¿entendés?
Y vos sabés que eso...
Espérate que termino. Déjame terminar el paréntesis, Falero. Le comentaba justo hoy a Ale. Le digo, pa, yo me cuelgo pila con esto de los cambios de narrativa. Porque ayer estuvieron compañeros de Bichosas.
Sí,
divines que estuvieron acá de visita. Y también digo, qué divino, dale. ¿Viste? O sea... Gente que tiene VIH, que no anda por la vida diciendo, sosteniendo esa narrativa, que también, por suerte, las cosas han cambiado, por lo menos un poco,
se
puede vivir de otra forma, y también se puede celebrar la vida teniendo HIV, ¿qué onda?
Sí,
no
claro.
podemos celebrar, ¿qué
Obviamente.
Onda? ¿No? Y un poco siento que esto que vos también planteás, del cambio de narrativa va por el mismo lugar.
Sí, yo trabajando con Malnacidas, por ejemplo, el colectivo de Mujeres Positivas, me pasó eso, que en todo el proceso creativo de una creación de obra me encontré con un grupo espectacular comandado por Majo Hernández.
Ay,
un
tan
grupo
querida,
tan
Majo.
Tan querida, referente, hay que hacerle un monumento a Majo.
Totalmente.
Bueno, y conociendo a todas las compañeras que forman parte del colectivo, me encontré, ellas, yo siempre les decía, me convirtieron a mí en una mujer positiva, que yo soy lo más negativo del mundo. Entonces, ahí tenemos cómo construimos como otras narrativas, ¿no? Como desde, el VIH, cómo es vivir con VIH, ¿no? Y trabajamos mucho en relación a la perspectiva o a la intersección, ¿no? Mujer con todo lo que implica. Y bueno, pero desmitificando, contando las historias y volviendo a algo que para la sociedad es un estigma, convirtiéndolo en algo positivo y sobre todo brindando educación sexual integral. Y me pasa que yo no es que tenga la intención de construir materialidad cómica política, uh-huh. sino que siento que la palabra es recontra política.
¡Olvídate!
Claro. Que el compromiso con la palabra tiene que ser, eso, es un compromiso, que no todo el mundo lo entiende de esa manera, que... Y hay muchas maneras y todas están bien, pero quiero decir, no, vos sabés que a mí me pasa que cuando digo, voy a hacer un material para toda la familia, una cosa que sea, viste, cuando vas al supermercado y no sé qué, y no me sale.
Claro.
Porque cuando empiezo a poner mi lupa de lo que voy a decir, ya termino hablando...
De
cosas que termino o denunciando una cosa o teniendo un pensamiento filosófico extremadamente profundo que me lleva a otra premisa que va hacia otro lugar. Y digo, bueno, es mi forma de pensar. Claro. Y también lo que tiene es que esa forma de pensar es bastante aguafiestas, ¿no? Entonces, la palabra es agua y la siguiente es fiestas.
Te quiero. Claro.
Quiere decir que me gusta el agua y la fiesta. El agua no tanto, la fiesta sí. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? Mucha gente como que te escucha y le cae como, es medio performático, como que le cae mal, la interpelás, le da gracia, pero por otro lado dice, ay,
¿qué
pero,
está diciendo?
¿Qué está diciendo, no? Porque el aguafiestismo tiene eso, ¿no? Y aparte, cuando decimos aguafiestas, ¿qué fiesta es la que estamos rompiendo? ¿Es la fiesta de un sistema no heteronormativo, capitalista? Esa es la fiesta.
Obvio.
¿No? Entonces, bueno, yo soy comediante, no hay nada que dé más gracia, o sea, no hay nada que genere más comedia que justamente estar cuestionando todo el tiempo ese sistema. Entonces, claro, me pasa mucho que mucha gente, por ejemplo, que me ha dicho, me dice, yo a mí me encanta, pero te he dejado de mirar porque hay veces que me hace mal, porque, claro, porque estás interpelando todo el tiempo.
Claro.
Ah, y hay gente que realmente a veces, ¿no? La vida es dura y no quiere estar siendo interpelada, claro, todo el tiempo. O vive una vida que vos la interpelás con tu material y se siente atacada, ¿no?
Claro.
Porque hay cosas que,
claro,
capaz o tiene que cambiar o no se siente que esté viviendo mal porque viva de tal o cual manera. Yo soy una persona muy austera, entonces siempre estoy como hablando un poco de todo lo que es el confort en el que la gente vive y cómo ese confort ha arruinado nuestro ecosistema. A la vista está lo que está pasando con la crisis climática, aunque sea negacionista de la crisis climática. Entonces, viste, todo eso a la gente le genera como, ay, bueno, yo jodo con los aire acondicionados, con el confort, ¿no?
Claro. Sí,
cómo
sí,
a la gente le gusta estar ahí en la nube del confort.
Claro.
Y eso a la gente le molesta, porque yo trabajo, pago mis impuestos para estar...
Me lo merezco.
Me lo merezco. En este momento va a estar gente escuchando y viéndome diciendo, ¿pero qué está diciendo?
¿Pero qué
está
diciendo? ¡Pero que se calle!
¡Que se calle la boca!
Falero.
Pero bueno, claro, es parte también de que alguien escuche algo diferente a todo lo que recibís, de lo mismo que recibís, y que puedas despertar un poquito.
Claro.
¿Viste?
Entonces, un poquito, un por lo menos una duda, ¿no?
Una pequeña duda.
Una duda.
Que te incomode. Es que, viste, entonces, bueno, también es como que yo siento que también la comedia que a mí me interesa transitar es bastante filosófica, porque como que la asociación de pensamientos a mí siempre me lleva a ir, agarro una premisa que parte de algo básico y termino hablando de algo más profundo, porque soy así, es mi forma, digamos.
Claro.
Y bueno, y hay gente que a eso le gusta, le parece interesante, le da gracia, y hay a otra gente que capaz que no entiende, o hay otra gente que capaz que dice, ah, no, pero yo vine a divertirme, vine a olvidarme de los problemas, y al final termino, ¿no? Pero bueno, yo creo que la comedia y el humor es una herramienta muy grande de cambio.
A mí me parece la herramienta más increíble, por excelencia. Por excelencia, porque es como que quien va a verte, quien va a ver humor, ya entra con una flexibilidad del alma, como diciendo, yo me voy a reír, y en ese mismo momento, cuando está relajado, relajada, ¡sácate! ¡Sácate! Claro, porque jaja y jiji, pero toma y toma. Pero jaja y jiji, pero toma y toma.
Y la gente te lo agradece también. Después eso, después del impacto, de que recibe todo es un impacto, después te lo agradecen, ¿no? A mí me llegan muchos, después de los shows me llegan personas que van a verme a través de Instagram, ¿viste? De cosas muy lindas, donde la gente como conecta y piensa, y le ayudas a pensar, y le ayudas a reorganizar sus pensamientos. Y eso para mí es como súper importante. Yo hablo con todo el mundo en Instagram como si fueran amigas o amigos. Con todo el mundo.
Sí, sí.
A cualquier hora que me hable, yo estoy despierta todo el tiempo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Y bla, bla, bla. Y hablo con una intimidad. Y eso me da...
¡Qué
sí,
bueno!
Sí,
¡qué
me
bueno!
Encanta.
Es un gran ejercicio eso de poder generar intimidad rápida con otro
me
y
encanta,
con otra.
Porque sacás la pirámide de como que porque vos me estás siguiendo a mí, hay una cosa de poder que yo... Eso no me gusta.
¡Ay, claro! ¡Qué espanto!
Horrible,
¡qué asco!
¡Horrible! Entonces, automáticamente es como que... te pones en un lugar horizontal con las personas, uh-huh. en donde también a la gente eso genera como mucha empatía. Y aparte a mí me encanta charlar, me gusta hablar, me gusta ver, conocer los puntos de vista de las personas, porque cuanto más conozcas de la gente, mejor va a ser siempre todo tu ser y sobre todo tu comedia, ¿no?
Claro.
Cuando más puntos de vista conozcas y la gente que cuando me dan sugerencias de los shows o de las cosas que digo, cuando no están de acuerdo... ahora estuve charlando con una chica sobre la Iglesia Católica y el capitalismo y las dos muy traca, no sé quién es, te mando un beso, me encanta la charla que estamos teniendo, y eso creo que está buenísimo, ¿no?
Claro.
Que es un poco también el feedback que uh-huh. te da las redes sociales, que antes quizás no lo teníamos tanto, y que podés como entender un poco también cómo es también la cabeza de quienes te siguen, por qué te siguen, te saca a vos un poco del pony ese de a veces que entras como en la cosa de, ¿no? De que sos, estoy acá, llego, soy un capo, una capa. No, está. Es un ejercicio.
¿Eso no te parece como medio vintage?
Vintage.
Es re vintage.
Pero las redes sociales están volviendo otra vez a eso.
Bueno, vuelven a las mujeres que quieren que sus maridos voten y para no... ¿Viste? Cuando decís, ¡otra vez! Todo el trabajo que hicimos, por favor, muchachas, ¿qué pasa?
Y en general, como que las redes sociales son totalmente aspiracionales, quienes pueden generar contenido tienen determinado extracto social, entonces todo el mundo quiere llegar a eso, hay una aspiracionalidad que creo que le está haciendo muy mal a la humanidad, y está generando otra vez como héroes, ¿no?
Ay,
que
Dios, qué de temas que abrís, déjame.
Otra, sí, perdón.
Qué de temas que se abren. No, para nada, al contrario. Lo que pienso es cuántos programas malas tenemos que invitar, ¿vale? Para empezar a seguir. Claro, porque habría mucha cosa. Bueno, esta movida de las esposas.
De las
tradwives. Sí. No, me parece algo... ¿Viste cuando decís? Esto es aberrante.
Otra vez.
Pero es. Y sucede.
Sí,
¿no?
Sí, sucede.
Mujeres que dicen, mira, nosotras no queremos votar porque yo me siento representada por mi...
Por mi marido. Digo que soy la tradwife de mí misma. Porque uh-huh. Me encanta hacerme mimos, me encanta cocinarme, me encanta... Soy mi propia tradwife.
Yo te recibo y te veo siempre. Te veo siempre con... El cacao.
Estoy recacao.
Bueno, y creo que por primera vez en la historia de No se arde en el infierno, sucedió el aire en la radio, pero también siguió el aire en el vivo de Laura. Así que se cumplió la fantasía, porque viste que uno siempre en los cortes sigue como conversando un montón.
Sí.
Y acá... abro pregunta.
Bien, perfecto.
Abro pregunta, porque ya que vos abrís tanta puerta, yo te abro pregunta.
Pesada.
Algo interesante que consta en el flyer de comedia de especialidad, que después hablaremos del espectáculo, es viable que las cosas, así lo tiro como amplio, que las cosas solo puedan resolverse en ese preconcepto, en esa figura tal vez antigua, de sentémonos a tomar un café, porque acá todo se habla,
claro.
Todo en el Uruguay, todo se conversa, porque somos gente pacífica, tranquila, que no molesta a nadie.
Sobre todo. Y nosotras, mirá, a lo que nos pasa, lo que a mí me pasa como comunicadora es que me doy cuenta que la mayor parte de los problemas que tienen las personas es porque no hablan, eso sí.
Ajá.
¿No? Como por ejemplo, entre los vínculos, el trabajo, la familia, las amistades, ¿no? Como muchas de las cosas que suceden y que tienen como consecuencia problemas vinculares es porque la gente no habla, no dice lo que le pasa, no dice cuando, no pone límites, no dice cuando se siente mal y cuando se siente bien, ¿no? Es como que nos cuesta comunicar, hay una cuestión de comunicación que falla, en los grupos de trabajo falla mucho, es como muy frecuente callarse, no, mejor no opino, mejor no, es como una cosa vieja también.
Claro.
Que es algo viejo también.
Sí,
pero
sí.
Que de todas maneras sigue como, porque está en una cuestión ahí de que seguimos sin como ahondar en nuestras emociones, en transitar nuestras emociones, entonces bueno, no sabemos expresarlas también, ¿viste? No sabemos expresar lo que sentimos.
Claro. Y también tememos mucho que el vínculo se tense. No estamos acostumbrados. Claro. Yo, por ejemplo, amo que se tense. O sea, bueno, si se tensa, no es mal. No está mal.
Para nada.
¿No es cierto? O sea, viste que uno hay momentos que siente que está en una conversación y el cuerpo, el músculo te pide otra cosa y decís, bien, yo me respiro en eso. Bueno, digo, qué bueno.
Me pasó de vivir una circunstancia por afuera, ver una circunstancia así de una persona que hizo un chiste y la otra no se enojó, pero le dijo, che, esto no está bien. Y hablaron y charlaron y se dio todo esto que se tiene que dar y nos terminamos riendo y terminamos como diciendo, pero nada. Estamos hablando mismo, esto es cualquier cosa, ¿no? Y arrancó de una tensión, en realidad. Entonces, claro, ahí yo siento que lo que sucede es eso, es que la gente no sabe ponerle palabras a lo que emocionalmente siente, le pasa por el cuerpo, porque no tenemos ninguna educación emocional. Como dice Adelina, solo mirar intensamente, somos ya adultas. Entonces, claro, hay un problema ahí de...
Claro que hablamos de Adelina Perdomo.
Sí, que es quien comparte este espectáculo conmigo. Entonces, claro, ahí sucede eso. Y por otro lado, hay cosas que se arreglan con acciones también, claro, ¿no? Nosotros traíamos esto de la conversación porque nos da, hay como esta idea de, ¿no?, de ahora de los cafés de especialidad, ¿no?, como esta cosa cool de ir a tomarte un café con tu compu, con tu selfie, con tu bocado toast, y como que ya no se dice más café expreso, se dice cold brew,
claro, white flat
chocolate, buah. Dame un café con leche, claro, un cappuccino, un coso en pocillo.
Claro. Dame una mixta con cebolla.
Claro, una mixta con cebolla con un cafecito. Buah. Entonces, claro, un poco como molestar, pero en el buen sentido,
sí,
¿no?
Claro,
porque
claro,
es una cultura que está buena, la del café obvio, especialidad, obvio. Es bárbara. Pero bueno, también eso, y eso versus como la implementación de la tecnología, como que hemos visto que vas a estos tipos de espacios y que la gente está conectada, pero hay poca
intercambio, claro,
¿no? Entonces, bueno, esto del café, de juntarnos a tomar un café, tenía que ver más con volver a instalar el encontrarse a conversar, ¿no? En un momento en el que parecería que el sistema está estimulando la individualidad, quedarte alienado adentro de la tecnología, o haciéndote creer que formás parte de algo porque estás con el celular así. Claro. Y estamos cada vez más como alejándonos del cuerpo físico, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, nos interesaba. Y además de todo, en la comedia stand-up se está usando mucho que la gente habla en los espectáculos.
Qué lindo, me encanta.
La gente participa.
Me encanta. Yo quiero eso para mis conciertos.
Ay, bueno, me encanta. Eso sería innovador para los
conciertos
de música.
Pero escúchame, ¿por qué no hablamos? Hola, claro. Quiero.
Claro, es como... Bueno, entonces lo que hicimos fue, para evitar como en los medios de los monólogos, yo soy mucho de preguntar y me encanta hablar con la gente, y para generar un momento determinado con la gente... lo que hacemos es invitar a alguien del público a que nos cuente un problema o algo de lo que quiera conversar. ¿Viste?
¡Qué tool!
Claro, ¿viste? Algo de lo que quieras conversar. Puede ser algo que te esté pasando o puede ser alguna cosa, lo que sea. Entonces, a partir de eso improvisamos, obviamente con chistes y con profundidad también. Y bueno, y a partir de ahí generamos los materiales y bueno, y está, cada uno es un monólogo. Pero yo creo que hay como esas dos puntas, ¿no? Por un lado, aprender a comunicar lo que sentimos, de sentir el cuerpo emocional animal. Y por otro lado, la conversación desde la acción. O sea, yo converso algo, pero luego tengo que accionar en relación a eso que conversé. Creo que ese segundo paso es lo que nunca se termina de dar. A veces, porque bueno, nada. Pero yo sigo creciendo como una gran comunicadora que ya tengo 100 años de comunicadora, creo, 150 voy a cumplir.
100 años.
Que la conversación sigue siendo como la herramienta, ¿no?
Claro.
La herramienta. Y la conversación con humor, la conversación con escucha, porque también eso es lo que no hay.
¡Wow! La escucha. ¿Qué,
claro,
qué, viste? Otra puerta más. Dale,
otra puerta más. La escucha.
Porque qué interesante relajar el corazón y realmente poder escuchar lo que el otro dice para que te modifique.
Lo que pasa que para mí la era de la imagen, justo ayer lo hablábamos en los talleres de la voz, que la era de la imagen, nos está realmente anulando la escucha.
Sí,
o sea,
claro.
Digamos, es como que escuchás con la vista, o sea. Entonces, hay un ejercicio de PNL que es como cuando una persona habla, pensá para adentro cuántas veces vos querés
decir algo,
y levantá la mano,
sí, sí.
¿No?
Sí,
y ahí te das cuenta cuánto hay de escucha y cuánto hay de vos querer imponer lo que vos querés, estás pensando en función a lo que el otro.
Claro.
Y para mí el ejercicio de escucha es uno de los más difíciles, que el teatro y las artes escénicas te lo entrena bastante, ¿no?
Uh-huh.
O tenés que entrenarlo, la música también, pero la gente no está acostumbrada a escuchar, o mucha gente está acostumbrada a hacer silencio, no escuchar, que no es lo mismo, ¿no?
Claro,
como,
muy
yo,
bien.
Tengo aprendido, tengo que hacer silencio, no puedo hablar, no sé, porque en mi casa no se podía, bla, bla, bla. Yo hablara,
si yo te dijera lo que
si
pienso.
Si yo hablara y te dijera lo que pienso acá, bueno, sí, dale, decilo.
Claro, se pudre todo.
Ahí va, ¿no? Entonces, como que eso también es muy del uruguayés, ¿viste? Como esto de, bueno, yo digo lo políticamente correcto y cuando aparece alguien que no dice lo políticamente correcto o está medio en el borde, es excluido por una especie de elite intelectual, para mí que ya está un poco vetusta, ¿da? Que deja siempre en los bordes las personas que no piensan bajo esa forma de ese Uruguay de Nahum Ibarrán, ¿viste? Como de la cosa de las buenas costumbres, ¿viste? Eso ya quedó viejo en Uruguay,
sí,
¿viste?
Sí.
Y además que somos un país de gente mayor,
claro.
Pero bueno, hay que tratar de buscar una manera, porque esto me lleva como a muchas ventanas que es demasiado para abrir, pero digo, a nuestra idiosincrasia, a los problemas que tenemos en Uruguay, desde las tasas de suicidio, de depresión, los problemas de salud mental, o sea, hay un montón de ventanas que se abren a partir de esta forma de expresión. Entonces, por eso yo pienso, las nuevas generaciones, ojalá, que estén poniendo el cuerpo, que se estén, ¿no? Porque nosotros, nuestra generación, millennials, puso mucho el cuerpo en muchos lugares para que se habilitaran muchas cosas y para que, bueno, ojalá que las nuevas generaciones también lo hagan, más allá de la invasión de la tecnología, que creo que está como eso, colonizando el cuerpo.
Claro.
¿No?
Sin duda.
Ay, Dios mío.
¿Qué más?
Me embola, misma me embolo de
¡Cállate! ¿Qué te vas a embolar? Vos no te embolás nada, Escúchame, el 17, ¿ahora cumplís años vos?
No, el 17, el 17 es el cumpleaños de Living, que voy a
¿viste? Le decía a Lele, digo, mira, no sé, si es que es el cumple de la UNA.
El 14 de enero como una buena capricorniana.
Muy de Capricornio. Claro, no me quedaba clara si era tu cumple o era el cumple de Living.
El Living cumple, ahí va, este viernes cumple, viernes y sábado, y el viernes voy a estar ahí haciendo bufoneadas.
Divino, bueno, feliz cumpleaños para el Living, a full.
También un beso enorme.
A full. Bueno, entonces, sí, comedia de especialidad.
Sábado.
Movie.
Ahí va.
Tiramos toda la data. Vamos, saquemos entradas.
Saquemos entradas con Adelina Perdomo. Finalmente estamos haciendo este show maravilloso. Adelina fue una de las primeras comediantes que yo vi. Dije, que me encanta esto, cómo se hace. Y bueno, y nos juntamos, hicimos este show, hicimos una primer función que fue espectacular. Y esta es la última de esta temporada por ahora, hasta que, bueno, se acomode el año y bueno. Así que es función tras noche, 23:15. Sala Under Movie, sí. Aparte, la sala es preciosa, está calentita, comes rico. Es la mejor sala para mí, para ver stand-up o comedia.
Total.
Hermosa. Armamos un show divino. Las entradas están en venta en movie.com.uy. Y bueno, y por ahora es el 18 de julio. Dos fechas patrias nos tocaron, 19 de junio y 18 de julio. O sea, por lo tanto, van a tener que cantar el himno
a full, todos paraditos.
Todos paraditos. Es muy fuerte hacer un show después de cantar el himno de comedia. Porque tampoco puedes hacer chistes. Porque
claro, olvídate. Se pudrió todo. Te denuncian.
Alguna cosita de Artigas, una cosita así. Que, bueno, el 19 de junio. Pero bueno, estamos muy contentas, muy entusiasmada de que esto pueda crecer. Invitamos a todas las personas. Es un show para que podés ir como, no sé, hablamos de muchas temáticas. Adelina tiene un material hermoso de lesbo maternidades que te reís y además te vas con un montón de información que no sabes. Que eso también está bueno.
Claro.
Y mi material es esto, el fin del mundo.
Ventanas y ventanas.
Yo estoy mucho con esto del fin del mundo, que cuando se venga el fin del mundo yo siento que estoy muy preparada, tengo todas las condiciones.
Yo también me siento re preparada, pero re. Re preparada.
Y bueno, y esta cosa de ser una mujer de esta edad, de 44 años como tengo, que como no soy madre, no tengo hijos, entonces como que, ¿sos vieja o joven? ¿Sos vieja o joven? Para la sociedad no te puede catalogar, porque como toda tu individualidad va en relación a tu forma de vincularte, entonces como no pueden ver...
¿Dónde entra esta mujer? ¿Dónde entra? ¿Qué hace?
Y me gusta mucho trabajar con esa imagen, claro. Así que va todo como por ahí. Y además de todo, te viniste, tomás un café de verdad y te encontraste un problema.
¡Maravilloso!
Así que bueno, la invitación queda hecha.
Queda hecha la invitación. Muchas gracias, Lauri, por la visita.
Bonita. ¡Mi amor, y te quiero también! ¡Soy tu fan!
Re dementes las chicas. Bueno, gente, queda hecha la invitación para que vayas a ver Comedia de Especialidad. Adelina Perdomo y Laurita Falero. Las vas a ver en el Under Movie. Como te decía, Lau, a mí me parece espectacular la sala del Under.
Ay, divina.
Es hermosa
técnicos
sala.
Son maravillosos.
Re buena onda.
Te hacen sentir como que decís, pa, te valoran tu laburo, te acompañan, te ayudan. El espectáculo está precioso, redondito. Estamos muy contentas. Está Antonella Fontanini, que es mi productora y productora de algunas de las cosas que trabajamos, ayudándonos también. Cami, una compa audiovisual que nos hizo un video de inicio, que es espectacular, no se lo pierdan, muy gracioso. Así que bueno, muy contentas con este equipo y mi hermano Ale Falero, que siempre nos hace toda la estética. Así que nada, como un grupito, como re lindo, estamos muy contentas. Bueno, y ojalá que podamos seguir y brindando como lo que sabemos hacer, que es hacer reír y que la gente pase un lindo momento y que se vaya pensando también en algo, por supuesto. Como
abriendo ventanas. El próximo espectáculo abriendo tengo ventanas. El corazón con ventanitas.
Abro muchas ventanas, no cierro ninguna. También aviso.
Bueno, gente, los espero mañana entonces a las 14 horas, como todas las tardes, en este espacio que dio en llamarse No Se Arde en el Infierno, porque el infierno ya se dio cuenta que sabemos que si hay fuego, se quema todo. Entonces ya eso es antiguo. Total. El infierno ya no arde y acá te lo estamos avisando, mamacina, papacino, hasta mañana.